Qué bueno verlos otra vez. Está viviendo. Pero estamos en el mejor lugar. Y es por la gracia de Dios que estamos aquí. Vamos a orar entonces para pedir la dirección del Señor. Señor, te damos gracias por este hermoso día que tú nos permites estar una vez más en tu casa. Señor, gracias por quién tú eres y porque tú nos has traído hasta aquí. Señor, tu mano ha estado cubriéndonos, Señor. Estamos bajo tus alas, tú eres nuestro refugio. Y te pedimos, Señor, que en este momento que vamos a escudriñar tus palabras, que tú nos ayudes a estar atentos a lo que nos quieres decir, a dejar todo atrás, Señor, y a fijarnos en tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios es inmutable, pero nosotros cambiamos. Algunas veces para mejor, otras veces para ser un poco peor. Pero si tú te das cuenta, si tú te autoexaminas, tú no eres la misma persona que eras hace 10 años. Biológicamente tú eres completamente nuevo. Tus células se han reproducido, han muerto, se han reemplazado, has sido regenerado. Siempre estamos en un proceso constante de cambio. Y por veces pasamos por cambios sutiles, otras veces más recios, más notables. Algunos han subido de peso, otros han bajado de peso, algunos se han pintado el pelo, algunos han quedado sin pelo, algunos traen el pelo diferente, pero todos estamos constantemente cambiando y no hay nadie que se pueda salvar de eso. Y no solamente estoy hablando físicamente que hemos cambiado, sino que también en nuestras relaciones cambiamos. Hay gente y el mundo en el que vivimos también va cambiando, los ríos se secan, mares han desaparecido, el incendio ahora que está pasando en Australia, bosques enteros totalmente que existían antes ya no están, fulminados. Animales que en un tiempo estaban ahora desaparecen por completo y otros en otro momento son descubiertos. La tierra cambia, las estaciones pasan. Las mismas montañas no están cubiertas de la misma nieve del año pasado, es nieve fresca. El frío se acaba y las flores comienzan. Todo va cambiando y todo va poniéndose más viejo. Todo va en decadencia en nuestro universo. Hasta el mismo sol tiene una fecha de expiración. Todo en nuestro universo entonces es mutable, cambiable, inconstante, no permanece. Pero nuestro Dios no. Él no cambia. Él no crece. Él no se engrandece más. Él no envejece. Él no tiene más arrugas. Ni tampoco adquiere más experiencia. Yo, Jehová, no cambio. Y lo que vamos a estar hablando hoy, esta noche, es que Dios es inmutable. Dios es inmutable. Él no cambia. Porque no necesita cambiar. ¿Por qué? Porque Dios ha sido perfecto y es perfecto de la manera en que es. La palabra de Dios nos dice que Dios es inmutable y que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ahora, en esta noche vamos a ver lo que realmente significa eso, lo que realmente significa que Dios sea inmutable. Quiero que tengamos total claridad sobre qué quiere decir que Dios no cambia. ¿Por qué? Porque algunos piensan que es malo decir que Dios no cambia o que es una blasfemia. Otros no lo entienden, otros no lo creen. Entonces, hay que ir donde hay que ir, hay que abrir las escrituras. Espero que tengas tu Biblia ahí y si no, va a aparecer en tu pantalla. Y ver qué es lo que Dios ha revelado sobre este tema. Esa es la única autoridad. Y vamos a estar hablando acerca de la inmutabilidad de Dios. Ahora, para comenzar, esto no quiere decir que Dios es una estatua. Decir que Dios no cambia, no lo iguala a él, a la esposa de Lot, que se quedó como estatua de sal. No, Dios no está paralizado en una pose perfecta, con sus brazos cruzados, clavado en un sitio donde no se puede mover. No, eso no es a lo que se refiere la Biblia cuando hablamos acerca de que Dios sea inmutable o la inmutabilidad de Dios. Ni Dios tampoco es como los dioses paganos, que es de las naciones paganas. Dios no es una obra de mármol que un escultor una vez la hizo y está ahí, no se puede mover, está ahí perenne. No. Deuteronomio 4:28, con referencia a los dioses paganos, les dice: y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Nuestro Señor Jehová Dios está vivo. Y el domingo aprendimos que nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Dios se mueve, Él trabaja, Él hace grandes obras y grandes maravillas. Él está involucrado también íntimamente en su creación y lo que sucede en esta tierra. En Génesis mismo vemos, después de que Dios ha creado el mundo, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, Él se mueve. Dios es dinámico también en las relaciones y Él se deleita con su pueblo. Dios es un Dios alegre. Él también nos escucha y nos ve y nos oye y escucha y oye nuestras oraciones. Entonces, ¿qué significa que Dios sea inmutable? Porque no significa que es una estatua. Bueno, hay que ser entonces muy precisos cuando hablamos sobre la inmutabilidad divina de Dios, porque algunos protestan cuando escuchan decir que Dios no cambia y otros adoran. Entonces, vamos despacio, no hay prisa. Créanme que tiempo suficiente hay, nadie nos está apresurando. No hay nada mejor que conocer a Dios y conocer de Dios, pero primero, como les vengo diciendo todas estas semanas, para que tú aprendas más de Dios, tú tienes que vaciarte de ti. No hay lugar, no hay cupo para los dos. Tienes que ser o lleno de Él o estar lleno de ti. Pero no puedes estar muy, muy lleno de ti, porque entonces, ¿dónde lo vas a poner a Él? Tú eres un ser finito. Necesitas vaciarte de ti. Necesitamos menguar para que Él crezca. Entonces, miremos este tema con precisión. Pero al mismo tiempo, vamos a ser cuidadosos, vamos a ir despacio, pero al mismo tiempo tengamos la confianza de que todos los que estamos aquí somos templo y morada del Espíritu Santo y Él nos va a guiar a toda la verdad. ¿Amén? Ok, entonces, la inmutabilidad de Dios la vamos a dividir, creo que nos dará tiempo, en dos secciones. Y la primera sección de la que te quisiera hablar acerca de la inmutabilidad de Dios es que el carácter de Dios es inmutable. Digan conmigo, el carácter de Dios es inmutable. Ahora, ¿qué es eso, Herbert? ¿Qué quiere decir el carácter de Dios? ¿De qué me estás hablando? Bueno, el carácter de Dios simplemente es cómo es Dios. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cuál es su esencia? Bueno, comencemos con algo fácil, con algo que ojalá todos lo manejemos. ¿Cuántos creemos aquí de que Dios es amor? ¿Amén? Ok. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El hecho que Dios es amor es algo inmutable de Dios. ¿Por qué? Porque es parte de su carácter y su carácter es inmutable. O sea, en otras palabras, Dios nunca dejará de ser amor. Es como su bondad, por ejemplo. El carácter de Dios es inmutable. Dios siempre ha sido amor, Dios siempre va a ser amoroso y eso nunca va a cambiar. Las cualidades de su carácter nunca van a cambiar porque su carácter nunca va a cambiar. Por ejemplo, su benignidad, su misericordia son partes de su carácter y esas cosas nunca cambian de él. Ahora, entendemos eso. Pero esto no significa que Dios no cambia en las relaciones que tiene sus criaturas. Y ahora vamos a explicar qué significa eso. Aquí es donde vamos a detenidamente ver qué es lo que dice la Biblia. El hecho de que el carácter de Dios no cambie no significa que no pueden haber cambios en las relaciones que Él tiene con la con sus criaturas. Por ejemplo, Romanos 5 del 6 al 11, no tienen que ir ahí, ya se lo saben, dice: en otro tiempo éramos sus enemigos, pero por la gracia de Cristo ahora venimos a ser sus amigos. ¿Viste ese cambio? Enemigos, amigos. Hay un cambio, no en Dios, pero en su relación con la criatura. Parte del carácter de Dios es que Él está en enemistad con el pecador. Dios está airado con el pecador todos los días. Y fíjate que eso no cambia. Eso nunca va a cambiar. El juicio y la ira de Dios en contra del pecado siempre van a existir. Pero, como acabamos de leer, había un momento en nuestras vidas donde estábamos alejados, donde éramos enemigos, donde merecíamos el juicio de Dios, merecíamos que Dios nos dejara ahí, pero hubo un cambio. No en el carácter de Dios. El carácter de Dios se mantiene igual. El carácter de Dios es inmutable. Él sigue haciendo la justicia en contra del pecado. Y sobre aquellos que andan en rebelión, todavía la ira de Dios está sobre ellos. Pero la gracia de Dios nos ha hecho a ti y a mí aceptos delante de Él. Nuestra relación, desde nuestra perspectiva, cambia. Nuestro estatus delante de Dios cambia. Pero el hecho de que Dios te aceptó un día no lo hace a Él más misericordioso, porque su carácter no cambia. Él es misericordioso, ni más ni menos. Si tiene misericordia de 1,000,000 de personas o si tiene misericordia de 10, sigue siendo misericordioso porque Él no cambia. Más bien, su gracia es la que nos cambia a nosotros. Nosotros somos los que cambiamos y fuimos arrebatados del juicio. Esto nos demuestra entonces que hay más que aprender sobre el tema cuando decimos que Dios es inmutable, cuando decimos que Dios no cambia. Sí pueden existir cambios, pero son en nuestra relación a Dios. Otro ejemplo de esto. ¿Te acuerdas cuando Abraham estaba orando intercediendo por Sodoma y Gomorra? ¿Te acuerdas de eso en Génesis? Bueno, si no te acuerdas, ahorita te vas a acordar. Si hubiesen 45, no destruiría la ciudad. Si hubiesen 30, si hubiesen 10, no destruiré la ciudad. Por causa de 10. Ojo, estamos diciendo que Dios es inmutable, ¿verdad? Estamos diciendo de que Dios no cambia. Y eso es cierto. Pero eso no quiere decir que es tan simple. Eso es precisamente lo que vemos aquí. El Señor dice que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, pero si hay 10 justos, no lo hará. Esto nos demuestra algo muy grande acerca de Dios. Nos enseña que Dios es misericordioso y que sí, de hecho, Él escucha las oraciones de sus hijos. Él está diciendo a Abraham: si esto pasa, tendré misericordia. O sea, si hay 10, yo no los voy a destruir. Vamos a otro ejemplo. Tal vez ahí la agarran. ¿Te acuerdas de Jonás y Nínive? Jonás 3:4, cuando vemos que Jonás llega a Nínive, no quería ir, pero de ahí terminó llegando por Pez Express y llegó a Nínive y declara allá que Nínive será destruido. ¿Se acuerda? En 40 días. Jonás no quería ir porque él sabía de que Dios era un Dios clemente. Y así fue. Después de que Jonás proclamó que Jehová Dios mismo le había dicho que él iba a destruir a Nínive, fue movida a misericordia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Paremos ahí. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos cosas? Aparentemente se están contradiciendo. ¿O es que Dios no cambia o cómo es la cosa? ¿Dónde vemos? Y eso lo vemos en otras partes también. Aparentemente está habiendo un cambio. Bueno. Lo primero que tenemos que entender es de que la Biblia fue escrita por hombres, claro, fue inspirada por Dios, de eso no hay duda. Dios utilizó a hombres y la Biblia, pero fue usado para que nosotros la entendiéramos. Y en partes donde vemos que el escritor le pone una emoción o una acción humana a Dios, hay que reconocerlo. Por ejemplo, ¿te acuerdas en Génesis? La Biblia nos dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Ups. Pero en otra parte dice que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Oye, ¿qué pasó ahí? Bueno. Ok. Cuando en Génesis 6:6 leemos que Dios se arrepintió de crear el hombre, nos está tratando de comunicar una emoción humana para un Dios infinito. Nos está tratando de comunicar que Dios se entristeció por el pecado que el hombre había cometido. Pero sabemos de que verdaderamente Dios no se arrepintió de haber hecho el hombre, porque si se hubiera arrepentido realmente de hacer el hombre, lo hubiera deshecho de un solo y ya no existiéramos. Entonces, hay algo más allá. Entonces, ¿cómo reconciliamos el hecho de que Dios es inmutable? Hizo un decreto para destruir a Nínive, pero de ahí no pasó. Ok. Entonces, tenemos que entender lo siguiente. Hay dos tipos de decretos que Dios hace. También tenemos que entender que la voluntad de Dios, existe la permisividad de Dios y la voluntad de Dios, pero ese es un tema para otros días. Pero lo que vamos a hablar ahorita, ya para terminar, hay dos tipos de decretos de Dios que vemos en la Biblia. Hay decretos incondicionales y hay decretos condicionales. Cuando el Señor conversaba con Moisés sobre la destrucción de Sodoma, puso una condición. ¿Y cuál fue la condición? Si hay 10, no la destruiré. Pero había 10. Si esta condición se cumple, entonces esto pasa. Un decreto condicional, hay una condición. La destrucción o salvación en este caso de Sodoma es un decreto condicional, había una condición, no se cumplió la condición, entonces el plan original sigue en pie. Y aquí vemos algo más, que Dios tiene ya todos los fines escritos y nos permite a ti y a mí como sus hijos ser parte de ellos, pero somos nada más los medios. Los fines ya están hechos, nosotros somos parte nada más del medio. El ejemplo de Jonás y Nínive, de igual manera, fue un caso donde Dios hizo un decreto condicional. Si Nínive regresa al Señor, si se arrepienten de sus pecados, entonces no los destruiré. ¿Y qué hicieron? Se arrepintieron y los perdonó y no los destruyó. Y es así de simple. No hay ninguna contradicción ahí porque el carácter de Dios perfecto, inmutable, nunca cambió en ninguno de los casos, ¿lo viste? Dios todavía mantiene el decreto eterno de salvar a todos los que se arrepienten de sus pecados. Y Dios mantiene también el decreto eterno de que todos aquellos que no se arrepienten van a ser condenados. Y por eso es tan hermoso escudriñar esto. Porque nos muestra lo cuán glorioso es ver la gracia de Dios operando soberanamente. Ahora, vimos también ejemplos donde había... ejemplos donde habían decretos condicionales que Dios había puesto. Vimos un caso donde el juicio se mantuvo en Sodoma y vimos un caso donde la justicia de Dios, entonces él fue movido a misericordia. Dios sigue siendo el mismo en los dos de los casos. Su carácter es el mismo en contra del pecado. Su carácter para perdonar al que se arrepiente se mantiene en pie. Dios sigue siendo inmutable, porque su carácter es inmutable. Pero también hay otros tipos de decretos de parte de Dios que son incondicionales. Vimos dos casos de condicionales. Ahora vamos a ver un caso de un decreto incondicional. Estos decretos de parte de Dios son totalmente inquebrantables. Y nadie puede detener el final que Dios quiere lograr en estos casos. Aquí es donde Daniel 4:35 viene en juego. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Un ejemplo de un decreto incondicional de parte de Dios que es irrevocable es la promesa que Dios hizo con la casa del rey David. En 2 Samuel capítulo 7, versículo 16, cuando le dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Este es Jehová Dios hablándole a la casa de David, diciéndole, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Entonces, este es un ejemplo de un decreto de Dios incondicional, que no puede ser revocado. Esta es una promesa irrevocable, inmutable, que Dios hace y no hay nadie que pueda frustrarla. Y hasta el día de hoy, si tú te das cuenta de esa promesa, no ha sido quebrantada. ¿Alguien ha podido venir en contra de la casa de David? ¿Verdad que no? Aunque parecía que su descendencia no iba a sobrevivir. Llegaron muchas horas negras. La promesa de Dios incondicional se mantuvo. Y nació el Mesías. Y murió por nuestros pecados. No había nada que podía detener eso. Y en los dos casos, Dios no cambia. En ambos casos, sea un decreto condicional o incondicional, en los dos Dios sigue siendo inmutable. Solo ahí vemos otro ejemplo de cómo Dios puede seguir siendo inmutable. Aunque hay una dinámica entre lo que pasa aquí en la tierra, está bien que veamos cambios, pero eso nunca significa que Dios no es el mismo. Él nunca cambia. Su esencia nunca cambia y por eso podemos decir que Él es inmutable. Una última cosa. Entonces, si Dios es inmutable, ¿por qué debo orar? Si ya los fines están establecidos, ¿para qué gastamos el tiempo en oración si al parecer eso no va a cambiar el resultado? Muy buena pregunta. Para terminar entonces la respuesta. Entiendo tu pregunta cuando lo dices, pero creo que detrás de esa pregunta se le está olvidando algo a la persona que la está haciendo. Sí, es cierto. Dios ya ha establecido el fin desde el principio. Pero el medio por el cual a Dios le ha placido llevar a cabo sus fines es por la oración de su pueblo. Como vimos en el caso de Nínive. Como vemos en una parábola que Jesús da sobre la oración. No dejemos que nuestro intelecto de pensar que, bueno, Dios ya tiene todos los fines hechos, entonces yo no voy a orar porque no hay necesidad. No dejemos que ese mal razonamiento nos lleve a no hacerlo. Dios nos dice en Santiago 5, del 15 al 16, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La pregunta no debería de ser, ¿mi oración realmente cambia cosas? La pregunta debería siempre de ser, ¿cómo Dios te cambia a ti a través de la oración? ¿Cómo utiliza Dios nuestras oraciones para llevar a cabo sus fines? No lo sabemos. Pero una cosa sí te puedo decir, de que si Él ha prometido escucharnos a nosotros, Él lo va a hacer. Nuestras oraciones no van a una estatua. Nuestras oraciones no se van al aire. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces debemos hacer lo que la Biblia dice, orad sin cesar. Creer en esa promesa. No porque queremos usar a Dios como un genio que cumpla nuestros caprichos, sino porque Dios ya ha hecho cosas grandes para nosotros a través de su Hijo Jesús. Y si Él mismo dice que la oración es necesaria para sus soldados, entonces creamos eso. Hoy tal vez vemos las cosas nubladas, pero un día vamos a ver las cosas claramente como la luz. ¿Por qué no hasta que ese día llegue, confiar en lo que ha dicho el Señor, de que Él sí escucha nuestras oraciones, que Él no es indiferente a nuestras necesidades? Que Él está atento a su pueblo, que el simple hecho de que Él sea inmutable no quiere decir que a Él no nos importa, a Él sí le importa su pueblo. Confiemos entonces, amados, en Él y démosle gloria que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Porque tú no cambias. Nosotros cambiamos, pero tú no. Tus promesas van a permanecer hasta el fin. Y no hay nadie que las pueda cambiar. Tú has prometido que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así será, Señor. Y nosotros creemos esa promesa. Ahora ya te pido por mis amados hermanos aquí. Señor, bendice a cada uno que está en este lugar. Te pedimos, oh Dios, que tú sigas obrando en este lugar. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El jueves seguimos.